Producciones Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Radio BP. Un espacio de encuentro entre vos y las bibliotecas populares.
Voces que se mezclan.
Personas que se encuentran.
Cultura que se mueve.
Escuchá el programa de las bibliotecas populares. De lunes a viernes, de 12:30 a 13, por Nacional Bariloche, la radio pública.
Para prevenir el cáncer de testículos, los hombres deben realizar un autoexamen testicular una vez al mes después del baño. Si nota una diferencia de tamaño o la presencia de un bulto, acuda al médico rápidamente. Prevenir para vivir. Detectar para curar.
Nacional. La radio pública.
Nacional presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. En el aire de AM590, armamos una caja, un artefacto radiofónico, que de lunes a viernes te invita a volar. Y da vía libre al resonar de las culturas y sus artes. Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Amplificamos la vital ilusión de sembrar y cuidar.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar del otro lado. Siempre arrancamos con un poema. La apertura del programa hoy la hacemos diferente porque vale la pena hacerlo así. Tenemos una charla con alguien muy querido y que hace mucho tiempo queríamos que esté presente personalmente, porque a través de sus canciones está de vez en cuando aquí en el programa. Te cuento que hasta las 5 de la tarde esto es Caja de Resonancia, que nos pone al aire el señor Juan Carlos Montoya, que mi nombre es Sergio Quartucci, responsable de la producción de este espacio.
Hay quienes convierten un objeto cualquiera en objeto mágico.
Con la lumbre de un recuerdo, cómo vibra el diapasón de sus huesos.
Y vuelven poesía la soledad y el futuro.
Con la sombra se oye un baile al fondo del cementerio.
Hay quienes emocionan contándonos del dolor y el amor.
Escuchen la alegría del cajón.
Y crean mundos posibles, haciendo posible este mundo.
Escuchen la alegría del cajón.
Artista del día en Caja de Resonancia.
Y lo bueno que este espacio con el artista del día, que generalmente se trata de escoger algunas grabaciones para graficar la historia de alguna de esas personas que nos interesa que estén presentes en el aire, hoy lo vamos a hacer en vivo, en el sentido de que el artista del día no está acá en Bariloche, pero es como si estuviera, está del otro lado del teléfono, seguramente en su ciudad de Quilmes, donde vive hace ya mucho tiempo. Querido amigo Julio Lacarra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Sergio, buenas tardes para todos, para la audiencia, y un gustazo estar en contacto con Bariloche, con Radio Nacional, y con vos, querido amigo, hace rato que te extraño.
Yo también te extraño, tus llegadas aquí, que se produjeron de una manera bastante intensa en algún momento. Ahora ya hace tiempo que no venís, pero te vamos a tener en algún momento acá en Bariloche, Julio.
Bueno, esperemos.
Te vamos
andamos
a
tener. Estamos amagando ir para el sur. Estamos amagando hace rato, ¿eh?
Bueno, no amague más y patee al arco directamente, amigo. ¿Cómo estás, Julio? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Me imagino que un poquito más esperanzado, un poquito más feliz, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Se abre una nueva perspectiva. Creo que hay un optimismo en la gente. El cambio de clima se nota, caminando en la calle. Sí. Yo creo que nos viene bien esto de a ver si podemos recuperar el desastre que se ha producido en nuestro país, y parece que no aprendemos de las experiencias anteriores. Uh-huh. Así la rueda de la historia parece que es cíclica, y nos ha tocado en suerte esto, y bueno, y hay que echarle coraje a todo lo que se viene y muchas ganas,
por supuesto,
para ver si podemos recuperar. Nosotros desde la cultura siempre hemos resistido, así que estamos acostumbrados para esto.
Desde ya uno sabe que este laburo del artista, del comunicador, es un laburo de resistencia, es un trabajo que uno lo realiza simplemente como dijo algún líder, se hace para otros todo, ¿no, Julio?
Así es.
Todo lo hacemos para otros, y lo digo con orgullo y sin falsa modestia, ¿no? Uno ha convertido muchas veces la cultura en el arma de resistencia más empuñable en determinado momento, ¿no? La que hacía falta empuñar.
Nosotros, es decir, yo vengo de una familia que cultivó la poesía y el canto popular, desde mi abuelo, que tocaba el bandoneón, el oído y la guitarra, toda la familia de mi madre, y así crecimos, mi hermana también, Chani Suárez, mi hermano, mis hijos han crecido así que esto es parte de la herencia que podemos dejar. Lo poco o mucho que uno sabe de lo que es la herencia que recibimos en cuanto a la palabra y a los sentires, ¿no?, de este gran pueblo y no solo de este, sino de toda América. Debemos representarla con dignidad, que eso ha sido lo que siempre nos ha obsesionado.
Y lo han cumplido cabalmente, Julio, tanto vos, bueno, como gracias. Chani, como Francisco y Florencia ahora. Realmente lo de la familia Suárez es un ejemplo en lo que tiene que ver con justamente con eso, ¿no? Un núcleo familiar dedicado a dignificar la vida a través del arte. Julio, a ver,
sí.
Me gustaría hablar de muchas cosas con vos. Me gustaría también, y lo vamos a hacer de hecho, presentar Ronda, el último disco que has grabado ahí en 2017 para Registros de Cultura, pero por ahí hay mucha gente que no conoce la extensa trayectoria que vos tenés, porque vos arrancás muy de pibe con el tema de la música, te haces amigo del Turco Cafrune, el Turco Cafrune te graba un tema tuyo cuando vos eras un adolescente,
sí.
Y sin embargo tus primeros discos aparecen recién con la Recuperación Democrática, al menos acá en la Argentina, en el 83. Contanos un poquito.
Sí, porque me bochaban las canciones.
Te bochaban las canciones.
Grabadores. No, mi primer disco fue un disco simple en el año, a fines del 67, que con eso fui a cantar a la primera vez a Cosquín como solista, y fue con una canción mía que se llama Cante Señor, sí. Que el que la más la difundió fue Cafrune, ¿no? Esto fue una casualidad porque mi hermana Chani cantaba la canción, y un día Cafrune en una peña la escucha y él andaba con un grabadorcito y le pide que se la pase. Y oh sorpresa que en el disco de Cafrune el 69 aparece Cante Señor.
Sí.
Y otra sorpresa es que la incluye en la película Argentinísima 1,
sí,
junto con Samba de mi Esperanza.
Sí, sí, fíjate vos.
Mirá si Cafrune tenía canciones para incorporar, ¿no? Así que, y reproduce casi el diálogo que yo transmito en la canción, uh-huh, en el Monumento al Indio en la Quebrada Humahuaca, uh-huh, con un paisano, con un jujeño ahí que le dice, cante nomás, cante señor. Y Cafrune, la canción tiene esa motivación, es una charla con un hombre en una peña en el patio de Jaime Dávalos, yo tenía 18 años, me quedó grabado ese ruego de este hombre a las 4 de la mañana, de guitarra larga yo, y ya quería abandonarla, y él me pide, por favor, puede seguir cantando, señor. y así fue el origen de la canción, y bueno, y Cafrune se toma de eso y lo reproduce en la película, y para mí fue una ¿cómo te puedo decir? Un empujón inmenso, porque me dio el coraje como para poder sacar las otras canciones que venían, ¿no? Y ahí, bueno, viene lo había grabado Los Cinco del Norte, un conjunto tucumano, también en Music Hall. Yo mi primer disco lo grabo en Music Hall. Y después pasa un largo periodo de los 70, peregrinando por los sellos grabadores y los programas de radio de aquella época, sin mucha fortuna, pero sí en los lugares, en las peñas y en los festivales que se hacían en las escuelas y en las facultades y en Córdoba, y empecé a viajar por el país y a todos los encuentros que había de la nueva canción era invitado, así que Mercedes Sosa me invita en el año 70 a participar con ella en el Teatro Cairó, los jueves, me daba cuatro canciones y me exige que cante cuatro canciones mías, ella, ¿no? Como para mostrar mi repertorio. Y así comienzo, esa fue la historia, sin poder grabar nuevamente, hasta el año 75, que grabo un disco larga duración en Costa Rica, que se llama Este Canto Americano, que acá no se reprodujo, y que me posibilitó que yo fuese muy conocido en el área de Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México. Y después la grabación que hace de una canción mía, El Quinteto Tiempo, que también me hace muy popular en esos países de Centroamérica, en una canción muy representativa del quinteto.
Sí, de la cual vamos a hablar después un ratito.
Claro.
Nos habíamos prometido hablar de ese tema en un ratito más.
Sí, sí. Así que bueno, y ahí empezó la historia hasta los años... Bueno, fui invitado a muchos festivales afuera del país. También en el 82 estuve en Brasil, en el Día de la Criação, con muchos artistas internacionales y representando a la Argentina. Debido a mi canción A Quien Doy, que había grabado Mercedes Sosa en el 81, y los compañeros brasileños me invitan a que inaugure yo el festival, así que para mí fue un orgullo, ¿viste?
¿Qué te parece?
Así que me anduve, y en Uruguay, que también te empiezan a escuchar mis canciones, y entonces acá todavía hasta el 83, después de la Guerra de Malvinas, no se me ofrece un productor que había sabido de mi peregrinación sobre mi repertorio, me llama, me convoca y me dice, bueno, ahora vas a grabar todo lo que no pudiste grabar, lo empezás a grabar acá. Así que fue ahí que grabé la canción de Nuestros Días, y después fue Para Darte Vida, fue Junta Sueños, que en una compañía multinacional. Y quizás fue esa la de mayor difusión de mi cancionero, ¿no?
Sí, sí.
Así que ahí, y después pasé otro largo periodo sin grabar hasta los 90, otra época de silencio y de marginación para mi canción, mis canciones. Y entonces, siempre por afuera, resistiendo con lo que yo creía que era lo que tenía que hacer. Así que bueno, y aquí estamos, vivo y con las canciones vivas.
Y con las canciones vivas. Y vamos a seguir charlando de la historia, pero también vamos a ir poniéndole un poco de música a esta entrevista, Julio. Y vamos a hablar del disco Ronda, que vos lo grabaste en el año 2017 para Registro de Cultura. Se trata de un disco en el cual aparecen muchos artistas invitados, o sea, en cada canción hay uno o más de un artista invitado, y también es un disco muy familiar, porque está el recuerdo de tu mamá, de Cholita, están tus hijos y está Chani en el disco.
Sí, sí, sí. Bueno, es un poco, ese disco está pensado con grabaciones que yo venía haciendo, y tuvimos la idea de hacer como un compilado de toda la... Quedaron afuera el trío Vitale Varas González, Tarragó Ross y Juan Carlos Baglietto, que yo había grabado ya en un disco,
sí,
en Junta Sueños.
Junta Sueños, sí.
Y entonces ahí grabé con... Registramos todo lo que fui grabando en los últimos 10, 12 años, ¿viste?
Estamos en diálogo con Julio Lacarra desde Quilmes, este músico nacido en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, pero que vive hace muchísimos años en el sureste de Gran Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, además de autor de canciones, excelente cantor y guitarrista, gestor cultural, que fue beneficiado nada menos que por Mercedes Sosa, que no solamente grabó su tema A Quién Doy, sino que además el tema A Quién Doy de Julio le dio título al disco que grabó Mercedes en el año 1981. Y algo similar sucedió con El Río Está Llamando, que dio título al disco del Quinteto Tiempo de 1973.
A mí me ha llenado de orgullo también que los compañeros han elegido algunas canciones para titular sus discos. Uh-huh. Un conjunto que ya no está, que tuvo mucho mucho éxito aquí en Argentina, que fue el Cuarteto Supay.
Sí.
En el disco del 89 lo tituló Con los pies en la tierra, que también es una
correcto
canción.
Sí,
y esas cosas a mí me qué sé yo, me llenan de orgullo.
Pero más vale que tenga, ¿viste? Pero más vale
como
que
premio
sea.
Como medallita que llevo colgada. Y fue lo que me hizo disfrutar esta carrera larga, sufrida, pero también que he disfrutado mucho.
Bueno, pasando a alguno de los temas de Ronda, contame por qué decidiste grabar una canción que no es escrita por un patagónico, él es cordobés de Carrilobo, pero que es una de las primeras canciones que hablan de la Patagonia, que la grabó su autor, Carlos Di Fulvio, pero además la grabaron los trovadores allá en la década de los años 60, donde Di Fulvio, partiendo de la ceremonia del Guillatún, construye este tema llamado Dale Tero Tero Dale, que vos grabás con tus hijos, con Florencia y con Francisco.
Sí, porque yo en el año 88, yo lo tengo en la cabeza desde el año 60, esta canción. Yo cuando la escuché por primera vez a Di Fulvio, descubrí una rítmica nueva y ahondé en el conocimiento de lo que era el Guillatún y toda la ceremonia. Uh-huh. y me interesó porque en realidad creo que es el primer loncomeo real, porque está, él marca con la guitarra.
Sí.
Lo que van haciendo los cultrunes.
Sí, 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 sí.
Entonces y cuenta cómo es la ceremonia poéticamente, como uh-huh. la ve él, porque él fue ahondó mucho en las cuestiones de los pueblos originarios desde La Pampa, y bueno, araucano y tehuelche y mapuches, tuvo esa época de investigación.
¿Sí?
y me quedó muy grabado y dije, pero esta canción la voy a grabar con mis hijos, porque ellos tienen una tenés que verlo en vivo, porque ellos hacen un lenguaje corpóreo. Uh-huh. Que fue muy elogiado por Carlos Di Fulvio cuando la escuchó en el teatro cuando presentamos el disco, y también fue otro regalo porque su emoción me transmitió lo que yo había buscado siempre, que es el respeto a lo que él había creado, ¿no? Y bueno, y mis hijos que también crearon una postura corporal que respetó los orígenes de lo que es la ceremonia.
Muy
una
bien.
Canción que yo quiero mucho y que ha gustado muchísimo cada vez que la hacemos juntos. Nosotros estamos pergeñando un espectáculo con mis hijos.
Ajá.
Donde por supuesto va a estar Dale Tero Tero Dale, ¿no?
Bueno, Julio, ¿qué te parece si la escuchamos?
¿Cómo no?
La escuchamos y seguimos charlando. Dale Tero Tero Dale, de Carlos Di Fulvio, Julio Lacarra con sus hijos, Florencia Suárez y Francisco Suárez.
Piel de un cordero el invierno quedó, el puñal de septiembre en el sol se clavó, mm, 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 mm. del valle por suelo patagón. Se revuelca una danza en la voz del tambor. Se revuelca una danza en la voz del tambor.
Caletero, pero dale. Daletero, pero daletero, hasta mirar de frente en la puerta del sol.
Cascabel en su pecho de bronce se ató. Guitarritas de grillos que el viento pulsó. Chiripá de artillera su cola trazó. En la tierra revuelta una cruz para el sol. En la tierra revuelta una cruz para el sol.
Dale, pero, pero dale, pero. Se muere en el eco la voz del tambor. Dale, tero, 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 dale, tero. Que ya miras de frente la puesta del sol. Dale, tero.
Maravillosa versión de este tema que nos viene acompañando desde la década de los años 60. No sé cuándo lo compuso Di Fulvio, pero las primeras grabaciones son de mediados de esa década de los años 60.
Sí, del año 60.
¿Del año 60 es? Ajá.
Sí, muy, sí.
Bueno, me sacaste una duda entonces, Julio. Un tema que va a cumplir, cumple 60 años este año.
Exactamente.
Bueno, y es maravilloso además el respeto que hay por lo que es la raíz de la música mapuche, ¿no? ¿Cómo se proyecta a través de la descripción, de la ceremonia del Guillatún, cómo se proyecta y se innova, pero respetando fielmente lo que es la raíz de todo eso, ¿verdad?
Así es, yo creo que además la poética
de Fulvio es...
Bueno, Carlos tiene un sinfín de canciones que son antológicas, ¿no? Sí. En el Cancionero Popular Argentino. Se le debe un gran homenaje, ¿no? De los cantores. Porque ha dejado temas que son, para mí, esenciales.
Sí.
Yo me acuerdo, yo me comía los discos de él en esa década, y además el concierto supersticioso, que es un tema que yo dijo que se tendría que volver a reeditar,
sí.
Porque él investiga en cosas inusuales para aquellos días en la guitarra.
Sí, además, justamente, además de un compositor, un guitarrista exquisito, Carlos Di Fulvio.
Sí, sí.
Uno de los grandes guitarristas de nuestra música popular, sin ningún lugar a duda,
sí,
Julio.
Señor.
Bueno, y hay una canción que también habíamos elegido para ilustrar esta entrevista, que yo creo que en esta tenemos que detenernos un ratito. Vos me vas a tener que contar bien cómo es la génesis de este tema que interpretás junto nuevamente a tu hija Florencia, pero en este caso con otra cantora que es Gabriela Fiore, que es un tema que de acuerdo a la ficha que yo tengo es una creación tuya con Rubén Cruz, el tucumano.
De Tucumán.
Exactamente. Decía R. Cruz, por eso yo no estaba seguro. Ahí me lo corroboraste.
Sí, de Rubén Cruz.
De Rubén Cruz. Bueno, contame sobre este candombe.
Rubén Cruz me llama un día y me dice, Julio, tenemos que hablar, viste cómo hablan los tucumanos. tenemos que hacer una canción juntos. Bueno, Rubén, dice, pero yo quiero con vos, tenés muy adentro el candombe, dice. Yo quiero hacer un candombe con vos. Él me dice que yo quiero que sea en ritmo de candombe, y yo le dije, mira, a mí me gustaría tratar la temática sobre la explotación y el secuestro por explotación sexual, ¿no? Porque estaba el caso justamente el ser de Tucumán, de Marita Verón, y lo tenía muy, muy presente, eso yo. Y la situación de adolescentes y de mujeres que han sido explotadas ilegalmente y siguen siendo explotadas ilegalmente. Entonces, bueno, fenómeno. Yo le digo, yo te voy a tirar la primera línea que voy a... Y después vos continúa con la letra. Y así fue. Y quedó el candombe herido. Gabriela Fiore es una cantante de acá también, de Quilmes, y Viviana Valenzuela también participa en los coros. Que es la mujer de un músico que ha trabajado mucho conmigo, es el arreglador del tema, que es Leo Berce.
Leo Berce, el pianista que también lo acompaña al Gaby Torres, nuestro amigo común.
Exacto.
Ese mismo, sí.
Bueno, Gaby también es de acá, de Quilmes.
También, sí. Es de Berazategui, se mudó un poco al norte ese.
Sí, sí, pero vive a 5 cuadras de casa.
Ah, miramos.
Sí. Bueno, y así fue con Leo. Con Rubén Cruz, cuando me manda la letra, lo grabamos con Leo y la invito a participar a Gaby y a Viviana Valenzuela para los coros. Así que, y a lo último, hay un pregón que la autoría es de Florencia. Ah. Es como un manifiesto sobre la ponencia y el sentimiento de una joven de estos días. Ahí quedó el tema.
A mí vos sabés que el disco me gustó muchísimo, el disco Ronda, me trajo muchos recuerdos de algunos de esos viejos temas, pero ubicándonos en el momento en el que fue grabado, hace poquito más de 2 años, en 2017, yo creo que este es el tema más contundente del disco, porque está hablando de una problemática demasiado actual y demasiado dolorosa, ¿no?
Sí,
bueno,
es verdad.
Vamos a ponerlo a consideración de la audiencia de Radio Nacional Bariloche. Candombe herido.
La luna, dame tu brillo, que busco el rastro de la muchacha que se ha perdido. Se la llevaron los asesinos que venden muerte tras sus encantos ya corrompidos. Lloran maderos, cantón herido, no hay una copla que salve su alma ni su destino. Que se ha perdido, candombe herido. Candombe herido, que se ha perdido, que se ha perdido. Calandria triste de cautiverio. Sombra esquiva, cortó tus alas en pleno vuelo. Tengan memoria, recen por ella, porque los buitres que la ultrajaron no dejan huellas. Truenan heridos los tamboriles y la esperanza que nunca alcanza prende candiles. La esperanza que nunca alcanza, prende candiles, prende candiles. Prende candiles.
candiles, prende candiles, prende candiles. Pasan los años, no quedan rastros, pero su nombre sigue creciendo como un milagro. Yo la imagino volviendo a casa por el camino que une la bronca con la esperanza. Tumba las tumbas, candón herido, pongan candela porque su rostro no tiene olvido. Tiene olvido porque su rostro no tiene olvido, no tiene olvido. Tumba la tumba porque su nombre no tiene olvido. Que se ha perdido, que se ha perdido, que se ha perdido. De su rostro no tiene olvido, no tiene olvido, no tiene olvido.
No quiero que me paguen ni que sentencien mi cuerpo. No quiero que me apropien ni que me vendan. No quiero que me compren. No quiero que ahoguen mi grito ni equivoquen mis dichos. No quiero que otro descargue su odio contra mí. No quiero que nadie diga que todo fue mi culpa. Mi alma está rota,
que mi cabeza está enferma.
No quiero ser de ni servir a ni hacer por.
No quiero ser parche,
ni relleno, ni
escape, ni adorno,
ni sustento, ni refugio.
No quiero que alcen un altar en mi nombre por ser la nueva víctima.
Porque su rostro no tiene olvido, no tiene olvido, no tiene olvido.
Bueno, una mención especial para el manifiesto de que esboza Florencia en el final del tema. Os decía que impresionante el manifiesto que esboza Florencia al final del tema, este candombe herido, texto del resto del tema del tucumano Rubén Cruz y música tuya, ¿verdad?
Así es.
Bueno, Julio, y ahora llegó el momento de hablar de un tema que yo te dije, medio te lo impuse, que yo de este tema tenemos que hablar. Por varias razones, yo sé que tenés varias anécdotas con respecto a esta canción, pero yo tengo una duda que creo que nunca te la pregunté. ¿Esta canción vos la escribiste en el momento del cordobazo? ¿Es así?
Así es.
Ahí está. Alguien me lo había dicho, capaz que fuiste vos mismo, pero esto fue una cosa que me quedó allí, que no tenía la total certeza. Contame
sí,
un poco de este
en
tema.
En el 69, yo me acuerdo que vi las visiones, claro, no teníamos teléfono virtuales, no se veían, las noticias llegaban siempre de lo que pasaba en Córdoba, y veo correr una pareja en el medio de los gases lacrimógenos, tomado de la mano, en el medio del caos, de las piedras que volaban, los gases, los disparos, y me quedó esa imagen. Yo estaba acá en Don Bosco, cerca de Quilmes, donde vivía. Y me acuerdo que lo vi, yo no tenía televisión, así que lo había visto en la casa de un amigo. Y y esa noche escribí eso, ¿por qué me preguntas, compañera, dónde fui con mi sangre, si lo sabes? Era una época donde nosotros los jóvenes queríamos cambiar el mundo, ¿no es cierto?
Mm, sí.
Y era nuestra utopía. Y adheríamos a todas esas rebeliones espontáneas y no que aparecían en el interior del país. Y Córdoba, vos fijate lo que son las vueltas de la historia, ¿no? Que era un poco de resistencia a la entonces dictadura militar que había en el 69, posibilita el cordobazo y la caída de ese... régimen. Uh-huh. Después suplantado por otro triunvirato, pero sí. Fue tan grande la conmoción que la canción nació por esos días. En los años 70, me acuerdo que fue creo que el mes de marzo o abril, al Ariel Gravano, quedan venir a mi casa, a que yo le pasara canciones para el quinteto. Ya nos habíamos cruzado en 2 o 3 actuaciones, en Rosario, acá en Buenos Aires, en Córdoba. Y bueno, yo le paso 4 canciones, me acuerdo, y quedó El Río Está Llamando y Hojas de Mi Árbol, que es una vidala,
¿sí?,
que ellos también graban. La graban en su primer disco y esa canción lo titulan así, El Río, sí, Está Llamando, sí, al disco. Y esa canción, ellos en el 74 van a hacer una gira por Centroamérica, muy exitosa, porque el quinteto creo que fue el grupo argentino que más se destacó en el área de América Central, porque no llegaban los artistas, uh-huh, argentinos, sí, no, sí, tengamos una imagen equivocada. El quinteto hizo un trabajo desde abajo, cantando arriba de los camiones, con sonidos improvisados, cantaron para los campesinos, y en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, y se hicieron muy populares su estilo y sus canciones. Tan es así que yo, cuando voy en los años, ahora al principio de los 2000, en el 2003, Quinteto es un nombre gigante dentro de la nueva canción en El Salvador. Influyó a infinidad de artistas con su repertorio y su forma de armonizar y de presentar su espectáculo. Es más, hay conjuntos de colegios secundarios que hasta se ponen el poncho blanco con las guardas negras.
No me diga.
Sí, sí, sí. Y tratan de armonizar las voces como cuando el quinteto... Por eso te digo, la influencia de ellos fue muy grande y posibilitaron que, bueno, 2 de mis canciones sean muy conocidas. Yo, estando en El Salvador, escuchaba en la radio, a la mañana o a la noche pasaba El Río Está Llamando y Hojas de Mi Árbol por el quinteto, porque son muy populares. Así que cuando yo me presento en el Festival Verdad en la Universidad del Salvador en el año 2003, que estaba Daniel Biglietti, Luis Enrique Mejía Godoy, Adrián Goizueta, los Guaraguau de Venezuela, el locutor no me presentó como Julio Lacarra, me dijo: y aquí con ustedes el autor del Río Está Llamando.
La obra superó al autor.
Claro, y ¿sabes lo que es escuchar 15.000 personas que canten tu canción?
¡Qué bárbaro!
Hay un video muy interesante en el YouTube donde dice La Otra Llamada del Río, donde se cuenta que cuando se asesinaron a los 8 sacerdotes jesuitas en la Universidad del Salvador en el 89,
¿sí?,
la gente salió a manifestar en El Salvador y las columnas de la gente cantaba El Río Está Llamando. Oh. Una canción que tomó para ellos un símbolo muy, muy especial, porque allá se corría siempre la voz cuando se secuestraba algún líder campesino, un líder sindical, decían: te está llamando el río. Y justo yo hago una canción del Río Está Llamando, que es la contrapartida de eso, que es la esperanza, la vida, la lucha. La vida. Y toman una dimensión diferente. Esas son las cosas que transforman los pueblos, ¿no? Uh-huh. Como eso es muy, muy impresionante.
Sí, además me imagino, Julio, que debe ser una experiencia única para un hacedor de canciones como sos vos, que el pueblo se haya apropiado de un tema tuyo.
Sí, no, eso es.
Yo me acuerdo que creo que era Armando Tejada Gómez que decía que su mayor ambición era lograr convertirse en autor folclórico. O sea, que sus canciones circulen de boca en boca en el pueblo y no se sepa de quién es el autor.
Claro, de quién es, no es que el tipo... A mí me presentaron como ni el nombre les importaba, el autor del Río.
El autor del Río Está Llamando.
Yo tengo unas anécdotas, fui a cantar en la Universidad de San Marcos, en Guatemala, y abro con una canción mía que se llama Somos Río, ¿no?
Sí.
Que es de los años 90. 90. Sí. Y después sigo con Para los que se quedan.
Sí.
Y ya en la segunda, al final de la segunda canción, ya una voz del público que me dice: el río está llamando, ¿no? Bueno, sí, ya va a venir. Cuando termine la tercera, Ah, no, Cerote, el río está llamando, cántala de una vez.
Qué bárbaro.
Los estudiantes, ¿no?
Qué bárbaro.
Así que ya, el cuarto tema tuvo que ser sí o sí, el río está llamando, y ahí ya me puse con ellos y cantamos todo porque era lo que venían a escuchar.
Si no te bajaban del escenario, Julio. Si no,
era genial, mirá. Realmente muy divertido tanto en Guatemala con los estudiantes.
Qué lindo.
Hay una fiesta que hace en la universidad, que yo me encantaría que se popularice esto, porque ellos toman la universidad, que hace 107 años, creo que se cumplió 107 años, que fue la huelga de los dolores. La Universidad de San Marcos se rebeló y duró muchísimo. Uno de los líderes de esa huelga fue Miguel Ángel Asturias.
Ah, mira, el premio Nobel de Literatura. Entonces, sí,
exactamente. Sí. Y entonces eso se convirtió en una tradición, y en un país tan reprimido, sí, como Guatemala, eso es como una isla. Le dan el gobierno de la universidad a los estudiantes durante 7 días. Y los estudiantes son los custodios de que no pase nada dentro de la universidad. Y cada facultad se diferencia por un color, van vestidos como si fuese el Ku Klux Klan.
Sí, sí, sí.
Pero de los diferencia, por ejemplo, ingeniería iba de negro y gris. Medicina, negro y verde. Farmacia, negro y amarillo. Así, van cambiando. Y cada día se hace la muestra de teatro, de letras, de cine, el de música, hasta que hay un día que se llama el día que eligen al rey feo, que es el que mejor pueda estar un minuto arriba del escenario sin que la multitud lo silbe y lo expulse del escenario. Algo que es, mirá, me divertió. Los profesores, ahí estaba yo con ellos. Fueron 7 días maravillosos que viví de plena libertad, ¿no? Porque era lo que se respiraba ahí adentro de la universidad, cuando la ciudad está hiper custodiada, sí, y recorrida por retenes y mucha presencia militar en las calles.
Sí, no nos olvidemos que Guatemala es uno de los países que sufrió uno de los peores genocidios del siglo XX, ¿no? Qué increíble, qué bueno sería que esto se conozca aún más. Gracias por contármelo, Julio. Bueno, yo, vos sabés, cuando me estabas contando la historia del río está llamando, pensé en algo. Lo vamos a escuchar ahora en la versión nueva que hiciste vos junto al Quinteto Tiempo.
Pensé en una versión como si cantáramos en casa, ¿eh?
Sí,
nos,
sí,
pusimos los 6 alrededor del micrófono y así salió.
Pero salió hermosa. Pero no, a mí me quedó esta imagen cuando vos contabas una pareja tomada de la mano en un momento en que volaban las piedras y los gases lacrimógenos.
Sí.
Me trae a la memoria lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos.
Exactamente.
Y me permito esta pequeña reflexión. Parece que siempre que de un lado estaría el amor y del otro lado estaría la bestialidad, ¿no es cierto?
Ahí está.
Fue lo que me generó la imagen que vos me transmitiste, lo que vos viste en Don Bosco en aquel día en que escribiste la primera frase de esta canción, Julio. Escuchamos El río está llamando, Julio Lacarra, autor, junto a Quinteto Tiempo de La Plata.
¿Por qué me preguntas, compañera, dónde fui con mi sangre?
Es que el río llamaba, una sola esperanza nos decía: adelante, adelante. Fue por vos, mujer, por nuestros sueños.
Que cargué en mi pecho el estandarte.
Es que el río llamaba, una sola esperanza nos decía: adelante, adelante.
ellos triunfaron sin pena ni gloria.
El sable silencia y huye a las sombras
del río Coral, que inundó las calles y gloria cantaba
diciendo
adelante, adelante.
Dame tu ternura en este día, que la calma huele a tempestades
y la lucha es larga, el río está llamando
y nos dice adelante, adelante,
adelante,
adelante, compañera, salgamos a la calle. No nos entreguemos
adelante,
y hagamos que esto ande.
¡Adelante!
El mismísimo arreglo 44 años después, porque esto fue grabado en el 73 por el quinteto y esta versión es de 2017. Maravilloso, el río está llamando, Julio Lacarra con el quinteto Tiempo. Y Julio Lacarra está del otro... Te estoy cansando mucho. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás enterito del otro lado, Julio?
Sí, qué lindo escucharlo.
Bueno.
Lindo escucharlo. Ahí está diciendo la glosa final, Uri Jauregui,
sí, sí.
Que tanto ha hecho por el quinteto, sí. Y un entrañable amigo.
Querido amigazo, hace siglos que no lo veo a Uri, pero siempre tengo un gratísimo recuerdo suyo y... Bueno... Otros luchadores, otros resistentes de la cultura, Quinteto Tiempo, ¿no?
Así es, sí, sí.
Julio, yo quería estirar un poquito la nota.
Premiados con el amor de esos pueblos, ¿no?
¿Qué te parece?
Porque el Quinteto ha recorrido... yo tengo el registro en tantos lados que ha cantado el río está llamando, en Helsinki, en Finlandia, en Alemania, en Italia.
Sí.
En Colombia, han grabado muchísimos discos fuera del país,
¿sí?
Y acá no tan reconocidos.
Lamentablemente. Sí. Somos algunos los que seguimos empeñados en...
Los memoriosos.
En que esos artistas tienen que seguir estando en el éter, como se decía antes, ¿no? En
así
el aire.
Sí.
Y, a ver, quiero detenerme un momentito en dos canciones más. Te prometo que sí. Son dos canciones nada más. Y habíamos hablado de cuatro, pero yo agregué una quinta por una circunstancia muy especial.
Bueno.
Yo quería que me cuentes un poco ahora cómo es tu relación que involucra a dos músicos patagónicos. Uno como autor y colaborador y otro como homenajeado. Dos queridos sí. Amigos, Nelson y el Chele, en este tema que se llama Viendo Trabajar un Hombre.
Bueno, a Nelson lo conocí en el 96, yo fui a cantar a la Patagonia Canta,
claro.
Festival que vos tuviste mucho que ver también,
claro,
junto al Pantaleón González.
Exactamente.
Y en una guitarreada después de una de las noches, en una confitería ahí del centro de Bariloche, y resulta que nos trenzamos ahí con la Negrita Alvarado.
Wow.
El Chiquito Díaz,
sí.
De los Ranquelinos, y Nelson. Nos fuimos a tomar un café a las 4 de la mañana. Se hizo largo y guitarreamos, sacamos la guitarra. Eran como las 4 de la mañana. Y ahí lo tengo la fortuna de encontrarlo al Nelson y atraparlo y quererlo. Y bueno, y a través de él conocer a muchos de los nuevos patagónicos que venían cantando, todo el movimiento de la nueva canción patagónica, el Chele, el Mochi Leite, Ramón Queipul.
Sí.
Después fui invitado a dos encuentros que se hicieron de poeta y cantautor en Río Grande, que estaba el Mochi también y Nelson ahí en un programa de radio en Río Grande. Sí. Y entablamos una amistad hermosa y yo hice mucha fuerza para que aquí en B&M La Plata se pudiese hacer conocer el material de Nelson en primera medida, después del Eduardo Guajardo, de Río Turbio. Sí, sí. Y afortunadamente después se hizo un disco con muchos de esos autores patagónicos. Sí. Y también salió un disco simple del Chele, uh-huh. Y ahora acabo de sacar un disco nuevo, Chalup, de Nelson.
De Nelson, sí, sí.
Bueno, y una de las canciones que a mí me había llamado la atención, además dije, acá le junto la cabeza a los dos.
Claro.
El Nelson había hecho una canción muy graciosa porque lo va a visitar al Chele y el Chele estaba trabajando en su terreno y él se sentó a tomar mate y ahí cuenta la milonga la historia de que él no se movió de la silla, ¿viste?
Maravillosa.
Almorzaron, tomó mate, llegó la tarde y el tipo vio cómo trabajaba el Chele.
El tipo miraba a laburar al otro.
Sí.
Está muy buena.
Me pareció genial la imagen y además viéndolo al paisano el Chele, que tan divino también. Yo los quiero tanto, esos paisanos, que tengo ganas de ir y abrazarlos, ¿viste?
Bueno, ya después del programa vamos a tener una charla privada a ver cómo podemos hacer para que te tengamos pronto aquí, Julio, en serio.
Bueno, dale.
Vamos a escuchar el tema y después te pido una especie, no me gusta decir bonus track porque me gusta hablar en español, un tema extra que sí. Tiene una razón muy especial de ser, que también está en el disco. Escuchamos Viendo trabajar a un hombre de Nelson Ábalos, Julio Lacarra junto a Nelson Ábalos.
Trabajar a un hombre, me encontré aquella mañana mirando por la ventana de su casa en el Maitén. La mucha que me hizo bien esa actividad tan sana. Yo estaba tomando mate porque me gusta batear. Soñaba poder contar esa imagen que veía y el hombre se deshacía con la pala en el solar. Ver trabajar a un paisano es lindo de vez en cuando, si dan ganas de ayudarlos al ver su dedicación. Pero en aquella ocasión yo solo pude mirarlo. Hizo una zanja y le puso las piedras para un cimiento. Yo mientras tanto allá adentro me emocionaba al mirar. Hay que verlo trabajar al paisano que le cuento. No exagero ni le miento porque era una maravilla. Él solo era una cuadrilla que derrochaba tesón. Y yo, que de la emoción, no podía dejar la silla. Cerquita del mediodía terminó con su labor. Lo coronaba el sudor, se le notaba el esfuerzo. Como se venía el almuerzo, yo abandoné el cimarrón. Al hombre de este relato quiero nombrar al final, referente cultural, conocido en todo el pago, es sinónimo de vago, es actividad igual. Se trata de Chele Díaz, lo digo sin ni una duda, y en mi memoria perdura esa imagen como araja, dedicado a la cultura y también cuando trabaja.
Muy bueno, Viendo Trabajar un Hombre, de Nelson Ábalos. Nelson Ábalos y Julio Lacarra, del disco de Julio Ronda, grabado hace un par de añitos, que hoy estamos recordando junto a su protagonista en Caja de Resonancia. Cuando pasaron ya 2 minutos de las 4 de la tarde, yo no le quiero robar más tiempo a mi querido amigo. Vamos a seguir charlando después en algún momento por privado para poder de alguna manera hacer efectivo esto que tanto deseamos, que Julio vuelva a estar aquí en San Carlos de Bariloche. Pero vos sabés, Julio, que quería terminar esta nota con algo que, bueno, nos jodió las fiestas, las últimas fiestas de fin de año, porque el 23 de diciembre se nos fue el gordo, ¿viste? Y qué sé yo, yo creo que es necesario tenerlo siempre, el gordo. Yo siempre lo definí como uno de los grandes poetas de la canción popular argentina. Yo creo que si Rafael hubiese escrito libros en vez de canciones, y esos textos no tuvieran música, igual serían dignos de estar en cualquier certamen de poesía, ¿no? Y se nos fue así de improviso. Recibimos la noticia estando al aire, fue realmente muy muy feo, y me imagino que a vos te va a haber pasado lo mismo, ¿no?
Y sí, porque yo sabía que andaba medio flojito, pero no para irse así tan abruptamente, ¿no? Por suerte yo pude traerlo a Quilmes, hicimos una juntada acá en octubre, con muy buena afluencia de público. Siempre lo traje a Rafael porque me parecía un imprescindible, y había que refrescarle a las nuevas generaciones. Además fui amigo de Rafael desde los 18 años, claro. Nosotros andábamos de guitarra de peña en peña juntos. Así que lo conozco muy bien a Rafa, ¿viste? Con Rafa éramos compañeros de trasnoche en las peñas de Buenos Aires a finales de los 60. Y o sea que lo conozco muy bien. Nosotros lo despedimos con el Quinteto Tiempo en el 73, en el Palo Borracho, cuando Rafael se iba ya para España. Y no me olvido, porque esa noche nos quedamos hasta las 6 de la mañana hablando en San Telmo, nos fuimos caminando de la peña y la Salamanca. Bueno, hicimos una recorrida, ¿no? Nos fuimos del Palo Borracho, fuimos hasta la Salamanca, y cuando salimos ya cerraban, y nos fuimos nosotros caminando hasta San Telmo. Yo cuando hice la gira en España fue gracias a Rafael. No me puedo olvidar nunca las emociones que viví con él, junto a él, allá, y cómo lo quería la gente, cómo lo quiere la gente en España, ¿no? Así que, bueno, y creo que es una de las canciones de amor más lindas que he cantado, y creo que una de las perlitas del disco, Enamorado.
Julio, te agradezco muchísimo tu tiempo, por haber accedido a esta nota. Yo la pasé muy bien, espero que vos la hayas pasado también,
sí,
como
yo también.
Y bueno, una última reflexión, ¿no? Que a veces qué difícil se hace encontrar canciones de amor como esta que vamos a escuchar, ¿no?
Sí.
Hay tanta cosa fea escrita en el nombre del amor.
Sí, sí. Porque además Rafael no escatimaba palabras, no. ¿Viste? Para sus sensaciones. Una sensibilidad muy profunda la de Rafa. Nosotros, en nuestra familia, dejó una marca muy, muy grande. Nosotros lo queremos muchísimo. Y a Pili también, su compañera de los últimos años. Bueno, está con nosotros. Es como una presencia muy fuerte, como la de Armando, ¿viste?
Sí.
Caminan al lado nuestro.
Por supuesto.
Son cosas de las cuales no me voy a separar hasta el fin de mi día.
Y caminan al lado nuestro y siempre nos vamos mostrando el camino correcto, me parece, además.
Sí, sí. Además, Rafa, un tipo muy valiente, muy, muy corajudo. Y muy derecho para lo que él piensa, lo que pensaba, siempre lo admiré por eso, ¿viste? No claudicó nunca su manera, su peregrinar, porque ha sido un caminador incansable. Él seguía viviendo de su canción, de lo que hacía en su presentación en público. Y un cantor genuino, ¿viste?
Julito Lacarra, querido amigo, hasta cualquier momento.
Te voy a contar una anécdota.
Contármela, dale.
Esta canción, Enamorado, figuró en los rankings en Rosario, en LT8, como el bolero del mes.
Mirá vos.
sí, sí. Bueno. El gordo se reía. Van a pensar que somos pareja, decía. Sí, sí. Siempre se reía de todo lo que... Todo lo que era serio se reía.
Sí, ¿no? Bueno, tenía un humor, sí. Realmente, escuchar algunas de sus grabaciones en vivo para refrescar esos momentos de humor que le ponía, hablando sí. por ahí de los temas más tremendos, más duros, sí, él sí. le ponía su cuota de humor y realmente era
la
fantástico.
Mirada muy aguda.
Era muy agudo, muy muy picante el gordo, muy picante. Bueno,
Sergio, te mando un abrazo grandote a toda la audiencia, espero que no lo hayamos cansado.
No, yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no.
Y un abrazo ahí a los compañeros de la producción, ¿eh?
Muchísimas gracias, amigo. Nos estamos viendo en cualquier momento, ¿eh?
Bueno.
Julio Lacarra, en el Día del Músico Argentino. Un músico argentino que tenemos que darle más bola. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a mis colegas, los comunicadores sociales. Julio Lacarra en Caja de Resonancia, y la despedida, el cierre de esta entrevista es Julio cantando junto al gran Rafael Amor el tema de Rafael Amor, Enamorado.
Si caía la luna sobre tus pechos, eran dos azucenas que temblorosas me latigan a besos aquí en la boca, besos que nunca he dado por el que quería. Para cuando seas mía, tener guardados besos que nunca he dado porque quería. Para cuando seas mía, tener guardados. Tuve un sueño esa noche en que me miraron tus ojos de violetas atardecidas. Soñé que me quedaba al verte sin vida. Sin vida me quedaba, pero por verte. Desde la misma muerte yo regresaba. Sin vida me quedaba, pero por verte. Desde la misma muerte yo regresaba. Sentí cuando me hablabas una temprana, una dulce y humana melancolía. Mi corazón primerizo como la tía, corazón que te oiga de forma atenta. Por vos yo me di cuenta que lo tenía. Corazón que te oiga de forma atenta. Por vos yo me di cuenta que lo tenía. Cuando tu nombre tibio sube a mis labios, siento como un regusto de hierbabuena. Paraísos dorados siento en las venas, nombrándote me pones dentro del alma un panal que no calma
sus aguijones. Nombrándote me pones dentro del alma un panal que no calma sus aguijones. No tuviste razones para quererme. Es dura la coyunta que ata mis penas. Además, yo no tengo más que poemas. Poemas mal rimados, pero sentidos. Vos seguí con tu olvido. Yo enamorado, poemas mal rimados, pero sentidos, vos seguí con tu olvido. Yo enamorado.